Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias. En segundos vamos con nuestros panelistas y el debate. El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia del ministro de Minas, Andrés Camacho, quien duró 6 meses en el gobierno. El saliente ministro se despide de esta cartera sin tener las mejores relaciones con los gremios del sector de gas y petróleo y debido a las diferencias de criterios políticos y el manejo del sector. A la cartera llegaría, hasta el momento, según lo que se ha planteado, Edwin Palma, actual interventor de Aire y miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. Ya están listos los trámites de retiro del ministro asignado de Defensa, Pedro Sánchez, para dejar de ser oficial activo de la Fuerza Aérea. Tomará posesión esta semana. Armando Benedetti estuvo por primera vez en el Congreso de la República tras oficializarse su designación como ministro del Interior. El presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, respondió a las críticas de algunas congresistas, quienes protestaron por su designación, y aseguró que buscará un consenso entre todas las colectividades.
Yo soy el presidente de la Cámara, no el presidente de Colombia, y no puedo designar los ministros ni estar a favor o en contra de las posiciones que se toman desde la Casa de Nariño. Lo que sí puedo hacer como presidente de la Cámara es buscar la mejor relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pensando en que al país le vaya bien.
Viviana Aido Almagro, representante de Naciones Unidas Mujeres, advirtió que 3 mujeres cada día sufren violencia en el país solo por su género. Además, aseguró que Colombia está lejos de alcanzar la paridad.
3 mujeres cada día, por el hecho de ser mujeres, sufren violencia en Colombia. Creo que cuando las mujeres participan en política, no solo hablamos de un tema cuantitativo, no solo hablamos de un número, sino también cuando hay más mujeres en la política, cambian las prioridades de la agenda política.
El abogado Miguel Ángel del Río, defensa de Juan Guillermo Monsalve, denunció que el condenado paramilitar y testigo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe fue agredido en la cárcel La Picota. Advierte que se trata de un acto de intimidación.
Con relación al tema Monsalve, fue violentada la puerta de su celda con el propósito de buscar documentación que finalmente no encontraron y no aparecían medicinas que él necesitaba para su tratamiento cardíaco. El director del INPEC, quien amablemente informó que había sido un tema de que Monsalve no había querido abrir la puerta, pero pues eso no responde a la realidad. Y además de eso, que haya sido esa, entre comillas, inspección sorpresa un día antes de la diligencia de declaración de este testigo es altísimamente sospechoso.
En otros temas, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos vendería tarjetas doradas por $5 millones a extranjeros que quieran mudarse a Estados Unidos y crear puestos de trabajo. El programa de inmigración podría empezar en 2 semanas.
You have a green card. This is a gold card.
Ya tenemos la tarjeta verde, esta es la dorada y dará ciudadanía. También vendrán personas muy ricas a gastar mucho dinero y generar empleo, también a pagar muchos impuestos. Va a ser muy exitoso.
And they'll be successful.
El País América, el periódico global, reseña la crisis que deja el apagón en Chile. Al menos 99% de la población se vio perjudicada por la interrupción en el servicio energético. La ministra del Interior de ese país, Carolina Toja, dijo que el apagón no se debió a un ataque.
No hay ninguna razón para pensar o suponer que detrás de esto hay algún ataque. Se trataría de una falla propia del funcionamiento del sistema. Desde el mismo momento que se provocó el corte, se han comenzado a hacer los trabajos para recuperar el servicio eléctrico en el país.
El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, se reunió con los expresidentes Juan Manuel Santos y Felipe González. Denunció que el chavismo lo está chantajeando con la detención de su yerno y criticó que no se están respetando los derechos humanos de los venezolanos asilados en la embajada en Caracas. La Superintendencia de Industria y Comercio ordenó medidas de reprogramación del concierto de Shakira en Medellín. Deberán informar antes del 28 de febrero la nueva fecha del concierto, así como garantizar la devolución del dinero en un plazo de máximo 15 días hábiles. Soy Diana Calderón, bienvenidos al debate en Hora 20. Esta noche estaremos con el análisis del gobierno en materia de orden público, el desconocimiento, por lo pronto, de la realidad palpable para los ciudadanos, lo que dicen los informes de las agencias internacionales sobre la realidad del conflicto y las dificultades que se enfrentan en varias regiones. Después, el aparente bloqueo legislativo que enfrenta el gobierno con la discusión de la reforma a la salud. Está con nosotros Paca Zuleta, abogada, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Gracias, Paca, por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches y mil gracias por la invitación, Diana, y buenas noches a toda la audiencia.
Camilo Granada, economista, politólogo, consultor, exalto consejero para las comunicaciones. ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, Diana, muchas gracias. Me encantado de estar nuevamente aquí en Hora 20. Saludando a los colegas del panel y a la audiencia. Y qué tráfico tan terrible de Bogotá.
Impresionante. Esto fue después de las protestas de varias universidades, quedaron bloqueadas varias
vías.
Bloqueada. Ya en este momento empieza a normalizarse. Jorge Mantilla, politólogo, doctor en criminología, columnista, experto en asuntos de conflicto. Hola, Jorge.
Hola, Diana, buenas noches. Un gusto estar acá con ustedes. Un saludo a mis compañeros de panel y a la audiencia, por supuesto.
Y ya en segundo estaremos con Heráclito Landines, representante de la Cámara por el Pacto Histórico, quien también lo agarró el tráfico, pero que ya viene en camino para estar con nosotros, viene su viento. A pesar de los hechos del paro armado que acaban de sufrir las comunidades del San Juan del Chocó por 72 horas, de los más de 55 mil desplazados que dejó la ofensiva del ELN en el Catatumbo, de las explosiones en Cúcuta y Villa del Rosario, de la violencia que se vive en el Cauca ante los constantes ataques con explosivos y con drones, el presidente Gustavo Petro aseguró hoy martes que en Colombia no hay crisis de violencia, como según él lo plantean los medios de comunicación y los gremios. Tesis con la que está de acuerdo el saliente ministro de la Defensa, Iván Velásquez, al decir que no hay crisis de manera tan dramática y que se han maximizado los hechos de orden público. Para el presidente, la violencia en el país está bajando. Él dice que la caída en la cifra de homicidios así lo demuestra, que se ubica en 25 por cada 100.000 habitantes, según cifras de la Policía Nacional. Además, dice que el indicador es mucho menor que en gobiernos anteriores. Esta afirmación del presidente de la República contrasta con lo revelado ayer por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, pues en ese informe se entregan algunas cifras sobre la realidad de nuestro conflicto. Por un lado, plantean una disminución en algunas dinámicas como las masacres, pasando del 27, ¿sí? Del 27, 31% en el caso de asesinatos de las ex-FARC, 16 casos menos de homicidios contra defensores de derechos humanos y 18% en el caso de desplazamientos entre el 23 y el 24. Por otro lado están las preocupaciones, 58% de incremento en confinamientos, 216 casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, 122 casos más que en el 23. El informe también contiene un mapa que contradice la tesis del presidente y de su ministro saliente cuando plantean que solo se trata de unos focos regionales de violencia, pues en el mapa que presenta Naciones Unidas y que tiene en cuenta 6 variables de violencia, hay 201 municipios de 28 departamentos con afectaciones en regiones como Guajira, Magdalena, sur de Bolívar, Bajo Cauca Antioqueña, Catatumbo, Arauca, el Cordón del Pacífico con Chocó, Valle, Nariño y Cauca, así como Putumayo, Caquetá, Meta y Guaviare. Doctor Heráclito Landines, gracias por estar con nosotros.
Hola, Diana, buenas noches. Muy bien. Alcanzamos a llegar a esta ciudad. Cada día se complica más.
Empecemos por una primera aproximación. ¿Cómo entienden las declaraciones del presidente y del ministro saliente sobre la realidad de la violencia? ¿Ustedes encuentran razón en estos argumentos? ¿Estamos ante un plan de negar la realidad o cómo interpretarlo? Paca.
A mí me sorprende muchísimo porque es como si la palabra crisis no quisiera decir lo que dice el diccionario, que es crisis. Crisis es un cambio profundo de consecuencias importantes. Y Colombia no tenía un desplazamiento así, nunca había tenido un desplazamiento así de importante. Entonces, pero no había tenido desplazamientos significativos. La situación del Catatumbo, la situación de Cúcuta, muestra un cambio significativo con un impacto nefasto para la población colombiana. Si eso no es crisis, de verdad yo no entiendo cuál es el diccionario que leen el presidente y el ministro saliente. La crisis del Chocó. Yo no sé, si ustedes recuerdan las entrevistas que le han hecho a la gobernadora, lo que explica la gobernadora, lo que ha vivido en este tiempo, lo que ha pasado en el Chocó, en la zona del Atrato y la del río San Juan durante estos dos años. Si eso no es crisis, yo no tengo ni idea qué es lo que están mirando. Pero además es una crisis asociada a la ausencia de política de seguridad. Es clarísimo que nosotros no tuvimos política de seguridad durante muchísimo tiempo, que hubo una cantidad de versos sobre la paz total sin una estrategia de seguridad y de control del territorio. Y estamos viendo la consecuencia de eso. Aquí en esta mesa, a finales del año pasado y a comienzos de este, hablamos de lo que estaba pasando en el Catatumbo, de cómo había un movimiento de tropas del ELN que la tuvo que ver. Tuvo que entender el ministro de Defensa qué estaba ocurriendo, tuvo que entender Oti Patiño qué estaba ocurriendo. Si eso no son crisis, yo de verdad no entiendo cuál es el significado de las palabras que utiliza las personas del gobierno nacional.
Podría uno pensar que una de las claves para entender esa argumentación es precisamente el no reconocer que es resultado de la ausencia de esa política de seguridad.
Pero yo creo que además es más o menos claro en el informe de la ONU. Es que uno no puede entender el confinamiento sin entender las otras y el reclutamiento de menores sin entender las otras, y yo creo que ahí está perfectamente clara la ausencia de control del territorio.
Camilo.
Sí, yo concuerdo con Paca en varios elementos, en particular en la configuración de la crisis. Yo añadiría un elemento adicional en términos de el puro análisis político y la semántica política. Y es que uno no puede decir que las cosas las están exagerando los medios y la oposición y al mismo tiempo sustentar un decreto de conmoción interior en el Catatumbo y responder y estar evaluando la necesidad eventual de hacer lo mismo en el Chocó y en otras regiones del país. La situación en el Bajo Cauca, en el Cauca es terrible. El conflicto que hay hoy en día entre el Clan del Golfo y los autodefensas del no sé qué de la Sierra Nevada, los conquistadores de la Sierra Nevada, es dramático. Entonces uno lo que está viendo, y esos bloqueos, esos confinamientos nos recuerdan paradójicamente la peor época del gobierno Pastrana, donde efectivamente había regiones completas incomunicadas, bloqueadas y bajo tutela absoluta de actores armados que en esa época eran mucho más poderosos o pensábamos más poderosos que hoy en día, como eran las FARC. Entonces yo sí creo que hay un problema semántico y de reconocimiento de la realidad que es bastante grave, y yo creo que esto recae principalmente en el malogrado ministro de Defensa, que no fue capaz, efectivamente, como decía Paca Zuleta hace un instante, de escribir, de organizar una propuesta de seguridad. Puede ser seguridad humana, puede ser seguridad galáctica, el nombre que quiera ponerle el presidente de la República, pero tiene que haber una política que responda a los desafíos de inseguridad, y eso no pasa solamente por la paz total.
Aquí quisiera recoger dos temas que me parece importante para este debate, y es, digamos, que para Paca Zuleta un poco es que la realidad como la estamos viendo, y que no la habíamos visto no sé en cuántas décadas, en términos de desplazamiento y confinamientos, es innegable, pero además está asociada al fracaso en esa política de seguridad. Para Camilo Granada, y me parece muy interesante mirar esto, es cómo las narrativas se contradicen. Entonces, ¿cómo voy a exigir, voy a pedirle al país y voy a pedirle a la Corte que estudie un decreto de conmoción interior, porque la situación es tan grave y tan sobreviniente y tan crítica que necesito de ese decreto y casi que lo necesito para todo el país? Entonces, ¿cómo entro yo? Voy a negarlo. Entonces, yo, digamos, un poquito aquí haciendo de abogado del diablo, pensaría, y le voy a preguntar al especialista Jorge Mantilla, si es que la cifra en reducción de homicidios es la que utiliza el gobierno para vender su historia de que aquí no hay una crisis, sino unos focos regionales de conflicto, y que por lo tanto nosotros en los medios estamos encargados de maximizar, que fue lo que dijo el ministro de la Defensa saliente, una situación que hoy me decían los periodistas al mediodía en las regiones, cuando escuchaban el noticiero me decían, ojalá el presidente viniera acá a ver lo que está pasando. ¿Es eso, Jorge? ¿Es tener unas cifras de reducción de homicidio lo que utiliza el presidente, o es que el indicador para determinar cuándo hay una crisis tan grande es solo ese?
Diana, yo creo que una buena manera de resumir este debate es esa frase que se le atribuía a Churchill, que decía que hay verdades, hay mentiras y hay estadísticas. Entonces, digamos que de alguna manera las estadísticas tienen esa característica de que pueden ser usadas de una u otra manera, alguien va a sacar una cifra, una gráfica. Yo quiero, digamos, partir de dos hechos en los que creo que este gobierno y el presidente...
Después de haberse metido en esa frase, nos toca contar, decirnos cuál es la verdad, cuál es la mentira y cuál es la estadística.
A eso voy. Entonces, dos cosas que son ciertas. En primer lugar, la cifra de homicidios disminuyó el año pasado con respecto al año inmediatamente anterior. ¿En cuánto disminuyó? 1.6%. Eso es bueno, por supuesto que cualquier reducción en materia de homicidios es buena.
¿Estos son homicidios relacionados con el conflicto armado o...?
No, homicidios. Ahí entran, y es un problema hondo que no queremos aburrir a la audiencia, pero entran ajustes de cuentas, sicariato, digamos, hay unas diferentes categorías para el tema de homicidio, muertes violentas.
Usted nos enseñará cuál es la diferencia entre eso en el campo y en la ciudad.
Claro, quería también saber si aplica a la ciudad.
Ya les voy a poner un ejemplo muy concreto de eso. Entonces, en primer lugar, eso es cierto, el homicidio disminuyó. ¿Qué tanto? Entonces, estamos en una tasa de 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso significa que el país está estancado desde el 2016 en esa misma tasa de 25 por cada 100.000 habitantes. Tenemos un país que está estancado en materia de reducción del homicidio. Eso puede ser argumentado por unos como, bueno, detuvimos el incremento, por otros dirán, no hemos logrado disminuirlo. Una segunda cosa en la que este gobierno y el presidente tiene razón en diferentes debates es que el deterioro del orden público, que es palpable, y en eso estoy de acuerdo con Camilo y con Paca, es un deterioro que viene desde el gobierno Duque. Este gobierno no ha sido capaz de contener ese deterioro. Ahora bien, aquí vamos a mirar a quién es atribuible ese logro, ¿no?, de la disminución del homicidio.
Pero acá vamos entonces por partes. Ese deterioro que usted dice que viene del gobierno anterior y que no ha podido contener, pues es una frase que a mí me parece extraña en la medida en que el deterioro que se tenía en ese gobierno es el mismo que tenemos hoy y que no se puede contener. Y cuando hablamos de que estas organizaciones hoy son mucho más y están en mayor número de municipios y además se han atomizado y se han convertido en disidencias de crimen organizado transnacional, entonces podríamos decir que es el mismo que viene del gobierno anterior, no entiendo bien.
No, aquí tenemos grupos, y eso también es un hecho, que son más poderosos, que están, digamos, han aumentado el número de hombres, han aumentado su presencia territorial. Pero recuerde que usted está debatiendo con Gustavo Petro, y este es, digamos, una repetición de lo que vimos en la Alcaldía de la Bogotá Humana. En la Alcaldía de la Bogotá Humana aumentaron todos los índices de inseguridad, salvo la tasa de homicidio. Y este es el gobierno de la vida. Entonces, desde una perspectiva de seguridad humana, el indicador de oro, y creo que con esto la seguridad entra de lleno en el debate electoral, el indicador de oro es la tasa de homicidios. Y aquí lo que es un argumento de, bueno, sí, yo perdí el control territorial, la paz total no funcionó, ha aumentado la extorsión, pero...
Entonces, eso no importa si hay más confinamiento, no importa si hay más desplazamiento, no importa si hay más extorsión.
Ese va a ser
el
debate.
Pero como la tasa de homicidios se reduce o se contiene, entonces yo utilizo ese indicador para decir que todo lo demás que estamos viviendo en las regiones es un invento de los medios.
Eso será el debate, digamos, de los candidatos. Yo termino con lo siguiente.
Pero que nos explique lo de la tasa de homicidio.
Entonces, fíjese que a quién es atribuible esto. Miremos el caso del Valle del Cauca. El caso del Valle del Cauca tiene una disminución en Cali histórica en el año pasado. En 30 años, Cali nunca había tenido una reducción tan importante de homicidios.
¿En Cali?
En Cali. Pero el Valle del Cauca es el tercer departamento más violento del país, solo después de Arauca y el Cauca. Entonces ahí, digamos, y tenemos una disputa política entre gobernadores, alcaldes y la presidencia, donde unos van a decir, esa reducción en Cali obedece a la política de seguridad de Alejandro Eder. Por supuesto, el gobierno nacional va a decir, no señores, Esto es producto de la paz total. Y solo para no quedarme en la palabra, creo que aún en Colombia estamos en un debate muy pandito sobre el indicador de homicidios. Les pongo dos ejemplos. Aquí no hablamos, por ejemplo, de las tasas de esclarecimiento de esos homicidios. Cada año en Colombia mueren aproximadamente 13.000 y 14.000 personas por muertes violentas, por homicidios. De ese universo de muertes violentas, Colombia debe estar, digamos, cerca del 70% de esas muertes van a quedar impunes. No vamos a poder esclarecer quién fue el responsable, no vamos a poder llevar a ser responsable ante la justicia. Cuando eso sucede, además la tasa de reincidencia es otra cosa que es fundamental, que en Colombia está cerca del 25%, es decir, cerca del 10%, estamos hablando de casi 50.000 personas que pisan la cárcel por haber cometido un homicidio, lo van a volver a cometer. Y es en esos debates en los que yo siento que el país debe centrarse. Por supuesto, estar discutiendo si una disminución de 1.6 en la tasa de homicidio es bueno o no, pues nos da una clara imagen de la precariedad de la situación de orden público en la que estamos.
Ahorita vuelvo con usted para preguntarle a qué se debe esa disminución, así sea de 1.6, si es una disminución en la misma comportamiento de la violencia, o a qué se debe, o qué se hizo bien para que se disminuyera. Camilo quería hacer una...
Pero no, por favor, Heráclito, avance, inicie, porque Heráclito, usted no sí. Ha podido hablar, Heráclito, adelante.
Muy bien. A ver, este país es un país violento. Desde 1990, que tal vez es la época más violenta de este país, la tasa de homicidio más baja es la de Santos en el 2016 y la de Gustavo Petro. ¿Cuántos asesinatos por cada 100.000 habitantes? Gustavo Petro tiene hoy 25.2, Santos 24 punto algo,
8.
Pero la meta de nosotros es bajarla al 24 por cada 100.000 habitantes. Es decir, esa es la meta nuestra. En el último mes, después de lo que pasó en el Catatumbo, en Tibú, básicamente en Tibú, que es la región más grande del Catatumbo, pues todos los indicadores se dispararon, particularmente el desplazamiento, el confinamiento y las muertes violentas. Entonces yo creo que cuando el presidente dice, bueno, pero comparémonos con los gobiernos anteriores y estamos mejor que los que Duque y mejor que Pastrana y mejor que Uribe, no está diciendo mentiras. Está diciendo, de acuerdo a un indicador que tenemos para medir, desafortunadamente los violentólogos, lo que pasa en este país. Lo que ahora tenemos es que ser conscientes de lo que pasa en este país. Que reconozco, Diana, que este gobierno, mi gobierno, no tuvo una estrategia de seguridad. Y esa discusión la tuvimos al interior del pacto y al interior de los coroneles que van a ser generales. ¿Dónde está la estrategia de seguridad de ese gobierno? Porque si bien le apostamos a la paz total, a sentarnos con los que están haciendo la guerra en este país para construir un país en paz, pues nos engañaron. ¿Y cómo nos engañaron? El indicador, por ejemplo, de reclutamiento de menores aumentó.
61%
claro,
en el
más
último
niños
año.
Están reclutando para llevarlos a la guerra. Entonces, algo está pasando en este país. ¿Qué pasó? Que no construimos la paz total, que no avanzamos en la paz total y por el contrario, los alzados en armas y otros organismos, otras entidades armadas, otros grupos armados, están reclutando niños, están traficando y están actuando más para desestabilizar el país. Y yo creo que ahora el gobierno, en este último año y medio, el gobierno tiene que sentarse y mirar qué está pasando, para dónde vamos. Ya nos levantamos de la mesa con el ELN, pero y las otras mesas hemos construido acuerdos, tenemos acuerdos reales de construir la paz o hacia dónde vamos. Yo creo que esa autocrítica tiene que hacerla nuestro gobierno del presidente Gustavo Petro.
Yo estoy de acuerdo con Alex y me parece bienvenido que el pacto y el gobierno y los aliados del gobierno y el Congreso consideren que es necesaria una autocrítica, porque yo sí creo que hay una autocrítica.
Es lo que permite
no
avanzar.
Claro, y no solamente en términos de la ausencia de una política de seguridad, sino en el esquema mismo de la paz total, porque es que lo que pasa es que no podemos olvidar que esta atomización de la violencia, este resurgimiento de una cantidad de grupos, viene precisamente del planteamiento de la paz total, que fue decir, yo negocio con todo el mundo. Y a los chotas y a los no sé qué, los espartanos y el clan del Golfo y a las ex FARC, las disidencias de las disidencias de las disidencias y al ELN y a la disidencia del ELN y al que se aparezca con un arma, yo le digo, venga, negociamos. Pero no hay marco jurídico, no hay marco político, no hay organización de la política de paz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que termina esa mala política de paz total, termina incentivando a los actores armados para incrementar la violencia y ganar espacio. y como no hay tampoco política de seguridad, pues entonces obviamente estamos en el peor de los mundos. Estamos a merced de los grupos armados que están viendo cómo se hacen su agosto en este momento por dos motivos: para ganar réditos económicos y para ganar espacios políticos, porque están esperando que el gobierno les dedique un alto consejero, un bajo comisionado, un delegado a la negociación para ellos específicamente. Y esa es la parte del problema. No es solamente la ausencia de una política de seguridad, es el diseño mismo de la política de paz total la que nos está llevando a esta crisis.
Yo quisiera entender que desde la dinámica de la guerra que hoy estamos viviendo, ¿qué significa entonces una reducción en masacres y en homicidios y una disparada en reclutamiento y confinamientos? O sea, ¿qué me dice eso, qué me debería decir eso de la dinámica de la guerra?
Diana, pues lo que pasa es que, y eso ya está muy estudiado, digamos, en otros contextos, otra pregunta que hay que hacerse es si menos homicidios necesariamente significa menos violencia. La respuesta es no, porque al final el homicidio instrumental, digamos, se ejerce cuando es necesario. El ejemplo más claro de esto es la época de Don Berna en Medellín, uno de los momentos de la tasa de homicidios más baja en la historia de la ciudad, pero como bien sabemos hoy en día, el momento más importante, digamos, de la gobernabilidad del crimen en Medellín. Cuando usted tiene una población a la que controla socialmente, que además la población le paga un tributo llamado extorsión, que además la población de alguna manera va a las reuniones que usted convoca, ¿cierto? Usted puede reclutar los jóvenes de esas comunidades, ¿usted para qué la va a matar? Usted
pero
ya ha logrado...
Estamos hablando de un escenario aún peor, ¿no?
Es que es muy grave. Y pongo un ejemplo para la palabra la paca. Fíjese lo que sabemos hoy, por ejemplo, el caso de la región amazónica en Colombia. No es una región, aunque hay una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo sobre el caso de Putumayo, Guaviare, Caquetá, pero no es una región de la que escuchemos, digamos, como crisis de violencia, pero sabemos que el control territorial, que el control social de las disidencias en sus diferentes versiones, del crimen organizado que viene subiendo desde Brasil por la cuenca del Putumayo, en la minería de oro, en la expansión de la coca, es enorme. Entonces, realmente el hecho de que la tasa de homicidios disminuya no necesariamente significa que Colombia o que los grupos armados y el crimen organizado tengan menos poder, sino puede significar todo lo contrario, que han llegado a un momento de expansión y de consolidación de tal característica o de tal naturaleza que ya el homicidio no es necesario, porque un homicidio al final para un grupo armado es costoso, digamos, es costoso. Usted tiene lo que está pasando en Catatumbo. La atención de los medios de comunicación, la atención de la fuerza pública sobre ustedes, eso es una cosa que no le conviene al crimen.
Es que a mí me preocupa mucho una cosa, y es, yo obviamente el homicidio es horrible, es el crimen espantoso, no hay duda alguna, pero mirar solamente el homicidio es resolver que está bien proteger la vida indigna, porque lo que están haciendo los grupos es garantizar que hay que no se mueve mucho la tasa de homicidios, pero garantizar que las personas no pueden salir a la calle, garantizar que están extorsionadas, que los grupos armados están controlando las relaciones humanas de las comunidades en esas zonas. Entonces, lo que estamos diciendo es, los grupos armados son quienes controlan la vida y aseguramos una vida indigna para esas personas, que es la negación del derecho a la vida, por excelencia.
Digamos, yo quiero hacer una anotación, una acotación corta sobre el tema del homicidio, y yo entiendo la insuficiencia del indicador, y lo que se ha hecho aquí lo comparto plenamente. Al mismo tiempo, lo que pasa es que ese se ha convertido en el indicador reina o indicador principal en todas las partes por dos razones muy sencillas. Es que su definición es altamente compartida por el mundo entero. Todo el mundo sabe que es un homicidio, ¿no?
Pero nunca se lee aisladamente.
No, perdóname. Yo no estoy diciendo que sea suficiente ni que sea una buena política. Estoy tratando de explicar un poquito por qué llegamos a eso, ¿no? Entonces, lo primero es que es una definición común, básica y sencilla. La segunda es que, por definición, el homicidio, aunque en Colombia ha pasado mucho con los desaparecidos, es el que en principio tiene menor subregistro. Por lo tanto, permite tener un seguimiento efectivo de qué está pasando. El atraco no pasa igual. La extorsión es un fenómeno altamente subregistrado. El reclutamiento de menores es altamente subregistrado. Pero, en una época dramática en Colombia, el secuestro era altamente subregistrado.
Pero Camilo,
Entonces, no estoy diciendo que sea suficiente y que no vamos a cambiarlo.
No es un tema de suficiencia. Es un tema que no se puede medir solo. Es que así como a uno no le pueden decir que solamente hay que medir la glucosa en la sangre o si la tensión está alta o baja, sino hay que medir otras cosas, pasa lo mismo.
Sobre todo cuando estamos en estas diferencias de regiones.
Y entiendo las dos posiciones y un poco la preocupación que a mí me produce es cuando un gobierno tiene una lectura como la que nos está planteando el presidente de la República y el ministro saliente. Uno pensaría que entonces quien viene a atender la situación pues no la va a poder diseñar bien, porque si la lectura que tienen de lo que está ocurriendo es una lectura un poco de negación y de utilizar un indicador importante, pero que no está mirando el mapa completo, pues ¿qué podemos esperar del nuevo ministro? Claro. O sea, ¿qué podemos esperar si no hay un diagnóstico adecuado? Porque seguramente me pregunto, o sea, las Naciones Unidas ha dicho se necesita una acción decidida, concertada del Estado para abordar la situación en los territorios, de violencia en los territorios. Y el gobierno responde como está respondiendo hoy. Entonces, la pregunta es, ¿esto es una narrativa hacia los medios, pero en el fondo pues se van a sentar a diseñar por fin una estrategia de seguridad? ¿O lo que nos están diciendo es que la situación son 11 focos de violencia? Y esto no es lo que ustedes están imaginando, ni planteando, ni viendo, porque lo que están viendo no es lo que están viendo, pues estaríamos en el peor de los mundos. Ya regresamos.
En Caracol Radio, Hora 20.
Regresamos en Hora 20, estamos con Camilo Granada, Paca Zuleta, Heráclito Landines y Jorge Mantilla, tratando de entender por qué el gobierno dice que se está maximizando, que no hay una crisis de seguridad como la que plantean, según él, que planteamos los medios de comunicación y los gremios, que solo hay unos focos de violencia en 11 territorios y que hoy el país está mejor que en gobiernos anteriores. Tratando de entender además la utilización de la cifra de homicidios que efectivamente pues ha sido contenida con una baja de 1.6%. Yo tengo unas preguntas sobre las ciudades, porque han empezado a aparecer banderas del ELN en algunas partes del país y presencias también, Atlántico, por ejemplo, en Bogotá y en otras regiones. ¿Esto significa qué? ¿Una acción de propaganda, una amenaza, una demostración de control territorial?
Creo que en ese momento el ELN quiere mostrar poder y fuerza en este país. Después de lo que pasó en el Catatumbo, está mostrándose con más presencia en las ciudades para llegar más fuerte a negociar o continuar con la mesa de negociación. Creo que esa es la estrategia. Pero volviendo al tema, por ejemplo, del ELN y el tema de la cifra y el dato de homicidios, los homicidios en este país están asociados en la ruralidad alrededor de la riqueza, generalmente mala vida. Entonces, todo el tema de producción de coca en el Catatumbo, todo el tema de coca y de marihuana en el Cauca, todo el tema de la minería ilegal en el Chocó, por ejemplo, y ahí hace presencia hoy el ELN, que es un actor importante de la disputa por la riqueza, que es la disputa al mismo tiempo territorial. Sin embargo, en las ciudades no vemos esas muertes, no vemos esa violencia. Hoy, con algunos casos excepcionales, como la ciudad de Cúcuta, que es impactada por la crisis del Catatumbo. Sin embargo, es más violencia asociada a la producción ilegal de la riqueza en este país la que ha generado las muertes violentas hoy en día.
Me pregunto si esa cifra de homicidios también habría que mirarla, digamos, como regionalmente, porque estamos hablando de un total, pero no sabemos cómo está funcionando por regiones y si la cifra realmente baja en los lugares donde el conflicto es mucho más grande.
Por supuesto, digamos, esto, y se ha dicho en diferentes ocasiones que aquí, en este momento, el escenario, digamos, de violencia y conflictividad en Colombia es un escenario regional, de disputas locales, eso requiere una estrategia diferenciada. Claro, cuando hablamos de la cifra de homicidios, y en la medida en que es una cifra calculada por tasa poblacional, pues la mayor proporción de esa tasa, ¿quién la aporta? Bogotá, Cali, Medellín. Y ahí hay muchos contrastes. Fíjese que Bogotá es una ciudad donde el homicidio aumentó 11%, ¿cierto? En otras ciudades como Cali disminuyó, y sobre todo que es difícil diferenciarlo porque además este gobierno ha planteado escenarios de conversaciones de paz urbana en ciudades como Buenaventura, como Quibdó, como el mismo Medellín, donde hay una suerte de treguas. Lo que está sucediendo y que de alguna manera también es un reto es que cada vez el crimen organizado ocupa un rol más importante dentro del escenario de conflictividad y violencia. Nosotros tenemos grupos armados que subcontratan bandas locales, como es el caso del Clan del Golfo. Tenemos además organizaciones como la Inmaculada, por ejemplo, que proviene de Tuluá, pero que aporta un montón a la violencia del Valle, rastrojos costeños. Entonces, cada vez es más difícil diferenciar eso. Yo creo que la peor manera de defender un poco la gestión del gobierno en materia de violencia y de economías ilícitas es meterse con el tema del narcotráfico. Porque si hay algo que en lo que no le ha ido bien a este gobierno es justamente en el tema de la gestión de los cultivos ilícitos. Este es el tercer año con erradicación cero. La estrategia, por ejemplo, de concentrarse en interdicción y en temas de lavado de activos, pues no funcionó porque vimos que el país aumentó su productividad, su capacidad de producir coca, clorhidrato de cocaína en más de un 50%. Vamos un poco y la razón por la que yo creo que esta es una estrategia política bastante astuta es porque al final quita el centro de atención sobre el tema humanitario, que por supuesto estamos en un escenario de crisis, y se enfila hacia la campaña electoral, donde sabemos que el tema de seguridad va a ser el tema central de la campaña electoral. Casi que los de centro y los de centro izquierda o la misma izquierda va a tener que ser, digamos, plantear una perspectiva un poco de mano dura frente al tema. Pero de acuerdo, por ejemplo, al estudio que hizo en su momento el ministro Velasco cuando era ministro del Interior, la realidad de la percepción de inseguridad en el país es desbordante. El 58% de la población considera que las cosas han empeorado en materia de seguridad. Hay ciudades donde esa percepción de inseguridad alcanza el 60 o 65% y la gente considera que ese es el problema más importante por encima de otros como el desempleo, casi que con 30% más. Digamos, el segundo lugar que puede ser pobreza, desempleo, está como en 30 y pico. Así que la gente sabe lo que está pasando.
Sí, ¿cierto? Pero Jorge, pero precisamente por eso, perdón que le interrumpa, pero es que creo precisamente por eso que yo no creo que esto sea una medida muy astuta del gobierno. Yo no creo que haya que mirarle tanto maquiavelismo al gobierno ni tanta jugada estratégica en todo lo que hace el gobierno. Yo creo que ese gobierno en muchas cosas...
Puede ser incluso torpeza simple.
Claro, porque es que lo que pasa es que precisamente por lo que usted está diciendo, el negar la realidad de la violencia y de la inseguridad, termina dejando expósito el principal tema de la campaña entrante sin ninguna herramienta para que los Heráclito Landines del 26 y los Gustavo Bolívar del 26 salgan a defender nada. Entonces, por el contrario, pretender negar una realidad que para todos los colombianos es evidente, solo le cuesta política y electoralmente al gobierno saliente y en sus aspiraciones de reelección. Entonces, yo sí creo que el tema es político, pero no es electoral. Es político en términos de la incapacidad del presidente y del gobierno de reconocer que nunca organizaron ni una política de seguridad ni una política de paz viables. Y de pretender echarle la culpa a los medios, a la oposición, a los gremios, a el gobierno Duque, al gobierno Santos, al gobierno Uribe, a quien quiera, menos ellos mismos. Ahí es donde está el problema político del gobierno. Es en la contradicción absoluta de seguir diciendo estamos en una situación de crisis, necesitamos la conmoción interior, pero aquí no hay problemas reales de seguridad. Y decir que estamos mejor en términos de seguridad, escogiendo un indicador cuando todo el mundo sabe en la cotidianidad que yo no tengo riesgo de que me asesinen. Es relativamente bajo mi riesgo de asesinato, afortunadamente, espero, pero es mucho más alto mi riesgo de que me atraquen en la esquina y de pronto ahí me maten, ¿no?
Yo lo que veo, solamente para cerrar un poco el tema, mi participación frente a eso es, yo veo aquí una apuesta de todo o nada, y es, vamos, digamos, se aumenta la apuesta del gobierno diciendo vamos a concentrarnos en la tasa de homicidio porque como usted lo decía, es el indicador de oro y le quedan 12, 16 meses para hacer eso y allá se verá cómo nos va. Eso puede salir muy mal, sobre todo porque concuerdo con usted en que no hay mucho que mostrar más allá de eso. Entonces, la tensión y todos
los... mucho que mostrar en otros temas.
Era que ¿qué va a hacer usted para cuando le pregunten en campaña sobre la defensa y la seguridad?
Este es un tema, me gusta que el profesor Mantilla reconozca que el presidente Gustavo Petro es un hombre astuto. Eso está muy bien. Pero yo creo que este tema es muy complejo. Muy complejo para el país, es muy difícil para nosotros en las condiciones actuales. Creo que este país debería tener puntos en común de todos los sectores sociales para superarlos. El pacto de las pensiones, pacto por la seguridad. Creo que todos los partidos y los gremios, los medios, deberíamos empujar en ese sentido. No, no ser un
punto
de división.
¿Pero cómo empujamos? O sea, yo quisiera saber qué empujo. Claro, pues primero, ¿qué empujo?
Es que los gremios le dicen hoy al presidente, estamos en el peor momento de las emisiones en Colombia. El presidente Petro responde con un indicador. Dice, no, este indicador nos dice que estamos mejor que cuando Duque, que cuando Uribe, que cuando Pastrana, que cuando Gaviria. Lo dice el presidente, no se está inventando nada. Pero, son datos pero, y no son vaca. Datos, ni siquiera datos del presidente de la República.
Dos cositas.
Los centros de estudios de la violencia en Colombia, como dijo Camilo, de los violentólogos de ese país.
Pero no son dos cositas. No son los gremios los únicos que le dijeron que la situación de seguridad...
El presidente de los gremios.
Que la situación de seguridad, no de homicidios, que la situación de seguridad, era la peor que habían estado viviendo. Sino se lo dijo... la señora vicepresidente de la República. Le dijo que las personas...
Que Suárez estaba hoy peor que antes.
Y la gobernadora del Chocó. La gobernadora
del Valle y el gobernador del Cauca. Es que
sí.
La evidencia pero, está
es
ahí.
Es la situación del país, claro que la situación del país.
Pero a mí me parece interesante que el otra vez yo hablo más desde la perspectiva de análisis político y de comunicación política, pero... doctora Crito, ese es el punto precisamente. El gobierno lleva casi tres años diciendo que es que ahí tenemos que unirnos y cada vez que alguien le dice, oiga, este problema es grave, dice, no, usted está mintiendo, usted me está persiguiendo, usted me está
exagerando,
usted me está majartizando, es que ustedes no quieren que la izquierda, el gobierno del pueblo gane, y nunca hacen de verdad una invitación. Y yo vi aquí a las colegas, a Diana y a Paca, diciendo, ¿y entonces qué hacemos? Ok, unámonos. Yo creo que no hay nada que en este momento el gobierno podría encontrar mejor bandera para unir al país que un tema de contra la violencia. Pero ¿dónde está la política y la convocatoria? ¿A qué nos unimos? ¿Dónde le firmo? Yo voy y firmo en la Plaza de Nariño, en la Plaza de Bolívar o en la Casa de Nariño, lo que ustedes quieran. Pero muéstrenme un papel que firmar, un compromiso, una política. O sea,
¿hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos?
O sea, yo tengo claro cuál es mi papel y tengo claro cuál es mi papel en la información y en decantar eso buscando la posibilidad de entender y de argumentar y de darle unos elementos a la ciudadanía. Pero si uno tuviera que pensar en qué compromiso hacemos todos para salvar al Catatumbo, pues claro que lo tenemos que hacer. Pues que, ¿cómo? Si es que cuando usted dice que le están quitando la atención al tema humanitario, me parece lo más grave. O sea, yo le agradezco a esa defensoría el trabajo que está haciendo, porque además esa defensoría es la que de alguna manera le ha dicho al país la gravedad de lo que está pasando, además de los gobernadores que usted mencionaba, Camilo, hace poquito. Pues muy delicado, ojalá pudiéramos tener por parte del gobierno otro tipo de planteamiento. Yo quisiera pasar rápidamente a preguntarles, y empiezo por el congresista, sobre lo que está pasando en el Congreso y lo que está pasando a partir del debate de la reforma a la salud. Pues que el presidente dice que es un golpe a la democracia con la estrategia de la oposición de bloquear el debate. Pero digamos, ¿es legítimo lo que está pasando? ¿Cómo se lo explica usted? ¿Y qué tanto podría cambiar esto con la llegada del nuevo ministro del Interior? ¿En qué medida el aterrizaje de Armando Benedetti cree usted que va a impulsar los proyectos? ¿O se hundió?
Nosotros somos una democracia en este país, pero la Cámara de Representantes está violando el principio democrático.
¿Por qué?
Cuando la mesa directiva no agenda un proyecto pedido por la mayoría de los congresistas de la Cámara para que sea debatido y discutido, aprobado o hundido, y no se agenda en el orden del día, significa que están en contravía de las mayorías de la propia Cámara. Y yo creo que eso es lo que están haciendo dos congresistas de la oposición, una congresista de Arauca precisamente, y el hijo de Jorge 40, que le dicen Yoyov, Jorge Tobar.
Jorge Tobar.
El hijo de un paramilitar del César.
Pero eso no tiene entonces, nada que ver. Aquí en Colombia, afortunadamente, no hay crímenes de sangre.
En ese escenario de discusión política. Debe someterse.
Pero escúcheme, eso sí que es antidemocrático. Eso que usted acaba de decir es antidemocrático.
A mí sí me parece antidemocrático.
Doctor Heráclito.
Entonces, lo retiro.
Gracias.
Compañeros de la mesa. Entonces, la discusión no se va a dar porque no hay sobre la mesa sobre qué debatir. Si nosotros no debatimos en el Congreso de la República, perdemos la esencia del Congreso y le estamos faltando a los colombianos. Lo que debe haber es un debate y ya sea lo archivamos o lo aprobamos. Pero digamos, no. Yo no estoy de acuerdo con que se agende. Y entonces, ¿dónde está la discusión democrática? ¿Dónde está quedando? Que llegue Benedetti, que llegue cualquier otro ministro, es un tema secundario. Creo que la responsabilidad de nosotros como congresistas es debatir. Y si no debatimos, le faltamos a los colombianos y estamos violando la responsabilidad como congresistas de este país.
Muy rápidamente, Camilo. A ver, digamos, usted es congresista, yo no, pero pues... Si algo uno ve en todos los días de la agenda cotidiana del Congreso es que construir la agenda y ver en qué puesto va cada proyecto en el orden de debate y qué proyectos entran y qué proyectos salen es parte de las prerrogativas de las mesas directivas y es parte del juego político del Congreso y qué tanto celeridad se le da a un proyecto u otro. Ahora bien, entonces estoy de acuerdo que efectivamente hay un bloqueo por parte de dos congresistas que tienen un poder que fue... dado por ustedes mismos los congresistas. Pero hay otro problema adicional y es que esos reparos no son de capricho. Es que se ha establecido, está claro que, por ejemplo, la reforma a la salud sigue sin tener aval fiscal, que es un prerequisito fundamental para su discusión. No se sabe cuánto cuesta la bendita reforma. El Ministerio de Hacienda se ha negado a dar cálculos reales de cuánto va a costar la reforma. Entonces, con un debate responsable como usted llama, que me parece muy, muy bueno que usted lo haga, pues tiene que hacer eso en la base de, bueno, ¿cómo va a afectar a los colombianos? Yo creo que mucho, pero además, ¿cuánto nos va a costar a los colombianos el cambio de la reforma de la salud? Entonces, hay unos argumentos que no son simplemente políticos o de oposición o de bloqueo democrático al debate. Es que falta información que el gobierno no ha sido capaz de producir para alimentar e ilustrar ese debate.
En cualquier momento del debate se puede presentar el aval fiscal del gobierno. En cualquier momento, antes de que se apruebe o se hunda el proyecto. Es decir, si no lleva el aval fiscal, se cae en la corte. Entonces tiene que tener el aval fiscal.
¿Pero usted qué le parece responsable de su parte votar un proyecto de ley sin saber cuánto va a costar?
El costo del proyecto al final se sabrá con lo que se apruebe. Puede haber un cálculo aproximado de los costos para el país. Pero solamente cuando se aprueben todos los artículos los sabremos.
Bueno, yo pues propondría que el gobierno empezara por aumentar la UPC, hacerle caso a la Corte Constitucional en materia de la UPC, en materia de los presupuestos máximos que están reventando el sistema de salud. Se está cada vez negando más el acceso a servicios para enfermedad y medicamentos para enfermos crónicos y enfermedades raras. La UPC no está alcanzando.
Entonces se requiere la reforma.
Pero es que aquí hay un problema,
aquí hay un problema de respetar las instituciones, ¿no?
Aquí hay un boicoteo al sistema de salud para decir que no funciona y hacer una reforma que no sabemos, nadie sabe en qué consiste, no sabe ni cuánto cuesta, ni qué es lo que pasa. Lo único que hemos visto es un boicoteo al sistema y después hay que aprobar una reforma. Sin documentos, sin estudios serios desde el punto de vista fiscal. Creo que eso no es serio. A mí no me gustan las maniobras de los congresistas dilatando las cosas y en esa discusión, pero lo que sí me parece muy poco serio es que en el tercer año de Congreso, después de que esta en teoría era la reforma estrella del gobierno nacional, no haya un análisis fiscal serio.
Perdón, solamente muy rápido, perdón. Es que vuelvo a mi tema de la semántica de la política. El gobierno tiene una ojeriza con el sector privado y ha he tenido la bandera de que la salud privatizada se volvió un negocio y por eso es que estamos como estamos. Y lo único que tenemos claro de la reforma es que ahora la reforma le cambió el nombre a las EPS, pero les garantiza un ingreso del 8% del total del total del presupuesto de la salud sin tener nada que entregar a cambio, no tener que responsabilidad de garantizar que la gente tenga acceso, que respondan a los reclamos de la gente. Eso sí que es un regalo al sector privado en manos de un gobierno que dice que lo que dañó el sistema de salud es el sector privado, la privatización de la salud. Volvemos a las contradicciones de la dialéctica y la realidad del gobierno.
Hay una pregunta que quería hacerle a Paca, porque ya se nos acabó el tiempo y que no tiene que ver con esto, pero de alguna manera, porque así como empezó a boicotearse, como decía ahora Paca, el sector salud, pues hay mucho temor de que pase esto con el sector energético. Y lo hay por la actuación de la superintendencia en lo que tiene que ver con, por ejemplo, las inspecciones a Naturgas. El procurador delegado ha dicho, que hoy dijo en la W, que se habría presentado irregularidades en la recolección de la información durante la inspección de la SICA al gremio, y recordó que las competencias de la superintendencia deben ser acotadas. Acá la pregunta es si están funcionando como una policía política, si se están extralimitando, si hay un intento un poco también de hacer con este sector lo mismo que pasó con la salud.
O sea, es como, a mí me sorprende mucho que uno pueda pensar que los precios del gas no suben cuando uno deja de producir gas. Digamos, es que es como, ¿cómo quiero que el gas se mantenga y sea bajo si no produzco? Y además, si pongo talanqueras a la producción que existe y no dejo que haya más exploración. Entonces, por definición, el precio del gas va a subir. Digamos, es que eso no hay que pensar muchísimo para eso. La superintendencia tiene atribuciones y tiene funciones que son importantes. Y lo que hay que mirar es si está, como dice el procurador, si se está extralimitando en las funciones, porque las tiene. Porque la superintendencia tiene muchas funciones y son funciones que son válidas, porque estamos frente a situaciones de cartelización, de colusión, que son muy serias. El punto es si se extralimita o no se extralimita.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias. Mañana nuevamente en Hora 20.